Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Piedra y hoy les traigo un gran invitado, mi amigo ingeniero industrial Octavio Ovil Martínez del Tecnológico de San Andrés Tuxtla. Octavio, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Noches a todo el auditorio de que nos está escuchando. Muchas gracias por la cordial invitación. Un gusto saludarte nuevamente después de mucho tiempo que hemos estado contactando a través de muchos eventos. La verdad, muy complacido por esa invitación y estamos a la orden en lo que va a referirse el tema del día de hoy, ¿no?
Sí, claro que sí. Bueno, pues esta es, como te decía, es una plática de amigos, pues para que nos cuentes parte de tu historia, de tu experiencia, tu historia como estudiante, tu experiencia profesional, tus 27 años de docente ahí, con toda la experiencia y todas las aventuras y todo lo que te ha tocado vivir en este tiempo. Y pues para mí es, fíjate que para mí es muy importante el que los chavos que van a estudiar una ingeniería tengan un panorama lo más amplio posible de lo que es la carrera, ¿no? Y lo más amplio
Sí.
posible, si es, por ejemplo, nuestro amigo Juan Pablo Sosa, que es, no recuerdo si sigue siendo, me parece que sí, el director de profesiones del estado de Querétaro, estuvo aquí con nosotros hace unos meses. Imagínate, es ingeniero industrial y está como, o estuvo con el director de profesiones en
Claro.
Querétaro, Gustavo Osuna, el maestro Gustavo Osuna también, que igual es ingeniero industrial, pero ahorita es docente en mecatrónica, y pues hay de todo, ¿no? Pero ahorita,
Sí, claro.
pues que nos cuentes parte de tu historia, pero bueno, antes de eso, antes de que pasemos a nuestras preguntas clásicas, cuéntanos qué andas haciendo ahorita, en qué proyecto te encuentras, en qué andamos en estos momentos, Octavio.
Bueno, pues no sé si comencemos un poquito por la historia, ¿no? Pero
Sí,
es
mira, esta es tu casa, este es tu espacio.
sí.
Yo te pregunto lo que quieras y tú me contestas lo que quieras. Esta es una
Okay.
plática de amigos.
Ok,
Adelante.
vamos a hacer lo siguiente. Yo creo voy a platicarte un poquito de mí, un poquito lo que ha sido mi trayectoria y así muy resumido porque hay una guía de preguntas y bueno, independientemente de ello, para fortificar el tema, pues hablar un poquito de lo que estamos haciendo, ¿no? Como institución. Ok, mira, pues mira, pues yo soy ochentero, ¿verdad? Soy ochentero, soy de la época de los ochentas que entré a estudiar allá por el 85. Salí en el 90 de la carrera de Ingeniería Industrial en Producción. Y fíjate que fue muy interesante el ir incursionando en este medio de la docencia. Todo surge, dice que todas las actividades que vamos desarrollando en la vida surgen por necesidad, ¿no? Difícilmente se te
Sí.
dan todo servido en la vida como uno quisiera, ¿no? Gracias a Dios tuve la fortuna de poder tener experiencias previas a lo que era la docencia cuando me solicitaban mis servicios personales en mis vacaciones y me ganaba un dinero, ¿no? Eso me pasó en los últimos, creo que estaba yo como en sexto por el séptimo, no me acuerdo muy bien, pero eran los veranos cuando yo no trabajaba y dije, bueno, me pagaban muy buen dinero dando clases de matemáticas porque era la especialidad de uno como ingeniero, ¿no? Y se me
Sí.
facilitaba, fíjate, mucho enseñar. Sobre todo álgebra, ya entramos a algunos temas de trigonometría clásico que vas a enseñar a los chavos que andan en esos niveles, pero pues uno se le facilitaba mucho eso, ¿no? Y posteriormente, pues te las vas llevando. Yo fui músico, por cierto, yo toco muy bien la guitarra, lo puedo decir a mucha honra.
Eres músico, ¿no? No fuiste,
Sí, soy bohemio, aparte, no lo hago actualmente porque pues ya no tengo esa generación con la que cual convivía. Vivíamos de la música, teníamos un trío musical en ese entonces, con lo cual nos ganábamos para comer. Aparte en la escuela de ese orgulloso tecnológico donde soy egresado, fui parte de un grupo musical durante 5 años, me acuerdo. Viajamos incluso a Estados Unidos. Tuve experiencias muy padres porque formamos parte de un grupo de música clásica y popular, ¿no? Entonces, pues vas teniendo muchas experiencias, muchos roces. Eso te ayudó a abrir un panorama muy distinto de la vida, de tener contactos con otras personas, de saberte relacionar, de ir teniendo la parte que eso es muy importante, ¿verdad? Yo creo que a mí me ayudó mucho eso porque como ingeniero de esa época algunos eran navales, algunos de ese tipo, los ingenieros que yo tuve como maestros, eran muy cuadrados. Y fíjate que al ser cuadrados, pues te enseña a ser cuadrado, ¿no? Y eso me ayudó mucho a ser un poquito más sociable, más a poder hacer una persona más expresiva, ¿no? Más de poder hablar. porque a veces sí te enseñan a ser un poco cuadrado y eso no te ayuda mucho. Es un tema que abordaremos más adelante. No te ayuda mucho en la parte de las cuestiones de cuando empiezas a laborar, ¿no? Como ingeniero. Y sí dista mucho que seas así al que como te forman muchas veces, ¿no? Y bueno, pues ya de ahí, posteriormente estuve un poco laboral, trabajé un poquito en Pepsi Cola, me acuerdo, trabajé y estudié en el área de Pepsi Cola. Luego ya cuando salí, tuve la oportunidad de estar haciendo una parte también en comisión. Y ya luego formalmente ya estuve en una empresa de maquiladora. Era yo instructor y capacitaba a la gente en el manejo de máquinas industriales, yo recuerdo muy bien. Aprendí muchas cosas de lo que son el esquema de la mezclilla, todo eso. Era la vieja escuela de la maquila, ¿no? Ese que se usaba muy comúnmente en el norte de la República, pero acá se instaló una empresa que duró poco. Y posteriormente, también en Veracruz tuve la oportunidad de estar a dar clases, me acuerdo que cubrí un semestre de CONALEP, ahí dando clases ahí. Digo, ya me gustaba eso, ¿no? Yo quise incursionar en esa parte, pero dije, no. Como que lo mío es otra cosa, me gusta enseñar, me gusta. Y en el 28 de febrero de 1994, tuve la oportunidad de meter mis papeles al tecnológico actual, que apenas estaba en un proceso de formación, creación. Eran, no sé, eran 10 gentes, 12 gentes, cuando mucho el personal, si no mal recuerdo. Y de ahí partió toda una carrera, Miguel, que bueno, hasta la fecha han sido 27 años muy largos, en la cual me tocó ser desde ese momento profesor. Luego tuve la oportunidad que un director me consideró porque era yo egresado de un tecnológico precisamente, me invitó a formar parte del proyecto de una jefatura de carrera en ese entonces, y paralelamente iba dando clases, así estaba, ¿no? Y así estuve varios años, cubrí el área de ingeniería industrial, el área de económico-administrativas. Un poquito incluso el área de electromecánica. Luego estuve, de ahí me pasé al área de, no mal recuerdo, planeación, programación y presupuesto. Me invitaron al área de planeación, era yo jefe de departamento. Luego regresé a la jefatura de estudios profesionales, era yo jefe de división, coordinaba todos los proyectos de titulaciones, de inglés en ese entonces. Y ya por el 2004, por ahí ya más o menos me fui de estudio, regresé a docencia. En docencia estuve pues hasta el 2018, totalmente metido, pero nunca dejé de dar clases, ¿eh? Nunca dejé de dar clases, siempre estuve en eso. En ese, pues obviamente tuve la oportunidad de hacer mi maestría, todo lo demás que nos ha dado. En el 2018, el 15 de enero del 2018, tuve la oportunidad de que me jalaran por la propia experiencia que ya tenía, me invitaron a colaborar como jefe de departamento, de división, perdón, de ingeniería mecatrónica. Y de ahí pues comenzó toda una larga historia que en 3 años ha sido ahí. Luego estuve un ratito como subdirector. Posteriormente, por razones de cambio directivo, me regresé a la división de mecatrónica, y nuevamente en esta nueva administración, al cual, si me está viendo a mi señor director, el maestro en educación Luis Córdoba Fermán, me dio la oportunidad, que es un director joven, que trae mucha, mucha disposición por cambiar el tecnológico. Estamos haciendo muchas cosas interesantes y buenas que nos ha llevado. La verdad, yo le agradezco mucho el haberme brindado esa oportunidad como este cargo, que es tan importante porque mi plantel ofrece 8 carreras. Sí, son 8 carreras, un posgrado, 4 carreras en el sistema sabatino, aparte de ofertar el inglés. Posgrado, ofertamos un posgrado ahí, investigación, proyectos así, además de pues totalmente llevar a la parte académica, que son aproximadamente 93 profesores, ¿sí? Y más o menos 2.295 estudiantes, imagínate, ¿no? Un poquito el
Sí.
control ahí, un poquito pesado, pero estamos llevando esto avante con muy buenos proyectos que estamos empezando a hacer. Y de eso, fíjate que a raíz de que ya estamos ahorita a cargo de la dirección académica, me he tenido la gran oportunidad de que con el licenciado Luis Córdoba, el actual director, estamos visionando muchos proyectos. Ahorita hace como un promedio, el lunes pasado, si no mal recuerdo, tuvimos la visita de gente de México y del estado de Veracruz, porque fuimos el tecnológico que inició con un programa que se está haciendo en el corredor interoceánico, que les llaman la parte de transísmica, ¿sí? Que comienza aquí en y curiosamente están haciendo un esquema muy interesante porque están haciendo como el detonante que tiene cada escuela en todo ese corredor transísmico que comenzó en San Andrés y, si no mal recuerdo, terminó hasta el Istmo de Tehuantepec. Y San Andrés, curiosamente, tuvimos la buena oportunidad de que nos dieran, aprobaran dos proyectos muy buenos, dos proyectos, los están viendo con ojos interesantes allá en México, y nos los pidieron porque nuestro tema principalmente fue, Miguel, la cuestión de emprendimiento comunitario, por el tipo de zona que tenemos, pero independientemente de ello, hay otros proyectos muy interesantes que se vertieron en ese tema. Les gustó mucho a esta gente de México ese tipo de proyecto que estamos haciendo y creo que la otra semana va a haber una ida a México en la cual el señor director va a hacer entrega de esos informes porque creo que les interesó mucho incluso la posibilidad de un financiamiento, ¿no? Y digo, fue un boom porque es el detonante que está haciendo ahorita a nivel de gobierno federal y estamos trabajando muy, muy fuertemente esa parte para que se vaya la información lo más completa posible a México y nos puedan dar un espacio para ir creciendo más de lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Por el momento es lo que estamos haciendo hay muchas cosas que, vaya, me llevaría buen rato platicando lo que estamos haciendo,
Sí, me imagino.
pero son muchas cosas, pero yo creo que ese es el más fuerte que tenemos. Parcialmente, hay muchos proyectos que estamos haciendo junto, platicando con la administración actual para ir creciendo nuestra matrícula. Hay proyectos muy interesantes de acreditaciones que estamos pensando porque creo que es el proyecto boom fuerte que queremos hacer en esa administración. Crecer como institución, fortalecer más nuestra relación. Tú bien sabes que tenemos relación con gente, en el caso, aunque sean mecatrónicos, pero gente que tenemos nexos con Ecuador, tenemos nexos en Colombia. Hay un amigo, el doctor Jorge Moody, que está en la Universidad de Morehead, Kentucky, que nos ha dado la oportunidad de que podamos hacer intercambio. Estoy por definir ese tipo de proyectos. Y estamos ahí muy puestos, ¿vale? Porque hay la idea de que chicos de aquí puedan ir y hay la idea también de que chicos de allá puedan venir acá al tecnológico, curiosamente, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Sí.
estamos trabajando todas esas cosas.
Sí, yo tengo duda, ¿no? Porque acá en la Ciudad de México, pues fue una noticia muy, muy importante el hecho de que a raíz de la pandemia hubo una deserción muy fuerte en la UNAM y en el Politécnico. Estamos hablando de 23 mil del Politécnico y 8 mil de la UNAM. ¿Cómo les fue a ustedes con todo esto? ¿Y cómo se adaptaron o cómo trataron de adaptarse a trabajar como se tuvo que trabajar?
Fíjate que eso a mí me tocó siendo jefe de carrera esa parte en marzo del 2020, y en ese momento creo que me cambiaron a hacer la parte de la subdirección, recuerdo muy bien, y dijimos, Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque viene matrícula, viene nuevo ingreso, viene ¿cómo van a dar los maestros sus clases? No estaban del todo preparados los profesores, o sea, fue algo inesperado. Y sobre la marcha empezamos a trabajar, mi estimado Miguel, y empezamos a sacar todo lo que se pudiera hacer, inscripciones, todo empezamos a experimentar, prueba y error, inscripciones en línea, este proceso de verano en línea, pero no podíamos decaer lo que habíamos estado haciendo, ¿no? Lo importante era hacerlo como Dios nos los permitió. Y fíjate qué curioso que a pesar de todo eso, también las limitantes económicas de los chicos, porque acá tú sabes que es una región un poquito, ¿cómo te puedo decir? Donde hay mucho muchacho de recursos escasos, pero fíjate que pues ellos con la una u otra manera se dan la oportunidad con su teléfono y todo eso, pero pues sí se intentaron que hacer, ¿no? Se empezó a capacitar a los profesores a que manejaran lo más común, que fue el Meet, ¿verdad? El Google Meet, el Classroom, y fue lo que más se te empezó a trabajar para capacitarse en ese aspecto, ¿no? Fue un poquito pesado, era muy difícil porque todo era en casa. Sobre todo el año 2020, casi todo fue en casa. Fue muy, muy, muy alarmante ver que en todos lados fue la matrícula, iba bajando exactamente, no tuvimos el mismo ingreso. Muchos chicos están laborando fuera aún así, a pesar de que estamos a distancia. Y realmente creo que para nosotros fue impactante el que sí, llegamos a tener un poco de deserción, un poquito alta. Pero yo creo que es parte de lo que fue un fenómeno a nivel nacional, ¿eh? Yo creo que nacional, no a nivel mundial, porque pues, sabemos de México, tú acabas de decir de la UNAM, imagínate que es una institución grandísima, al igual que el Poli, pero el Politécnico Nacional, pero imagínate, los otros planteles también, todos, sin duda alguna, nos vimos afectados, pero se armaron muy bien las estrategias, Miguel, para que pudiéramos con los propios profesores y todo el personal directivo sanar esto lo más fuertemente posible para que no perdiéramos, ¿no? Ahorita actualmente sí nos bajó un poco el ingreso a como lo esperamos, pero al menos en este agosto 2021, pero sí se logró, vaya, hacer lo posible dentro de lo imposible, ¿no? La cuestión de lo que estamos viendo. Y ahorita que precisamente la intención es de que, a pesar de que no todos los planteles hemos regresado al 100%, por lo mismo de que estaba un poco la parte de que los chicos de 18 en adelante no estaban vacunados, aún así, pues todavía hay rebrotes, hay situaciones que todavía no hemos aterrizado bien, aparte que también la institución, pues muchas veces por la cuestión de los propios recursos se limita. Y tú sabes que estar de acuerdo al protocolo que nos mandó el Tecnológico Nacional de México, cómo teníamos que hacer las cosas, pues sí era bastante costoso estar, pues los espacios, imagínate grupos de 40 muchachos y que te piden espacios de 1.5, ¿no? Era un poquito complicado, entonces decir, bueno, y a cada rato estar fumigando, cada 4 horas un promedio, entonces era un poquito complicado tener todo eso. Imagínate una institución con 2.000 estudiantes, pues es bastante complicado estarlo haciendo, ¿no? Y el detalle es que los salones acá como los son movibles, ¿no? O sea, los chicos rotan de una aula a otra, entonces era un poquito difícil hacer todas esas. Pero lo que cabe, Miguel, hemos estado caminando bien, ahí vamos poco a poco, y te vuelvo a repetir, con esta administración estamos comentando todo lo que hacemos, porque es importante que la gente sepa, la región de los Tuxtlas, y más allá de nuestras fronteras del propio estado, sepan que estamos trabajando y estamos haciendo el mejor esfuerzo para que miren que estamos logrando cosas poco a poquito en varios contextos, en lo académico, en lo cultural, la parte de otro tipo de proyectos hacia el sector social y productivo. También estamos haciendo varias cosas ahí. Hablando de mecatrónica, estamos haciendo una prótesis para unas personas. Bueno, para dos personas el proyecto, ahorita está concluyendo una prótesis de sus propias piernas para que lo estamos haciendo, ya sabes, con impresiones 3D, asesorías a través de un traumatólogo, pero bueno, estamos aportando. Lo que queremos hacer es que el tecnológico está trabajando para la sociedad.
Sí, bueno, sabes que conozco pues bien tu trabajo, ¿no? Pero fíjate que en este espacio hemos estado hablando mucho de qué sucede cuando el estudiante obviamente está en la carrera y cuando termina y qué es lo que pasa después, ¿no? Yo personalmente he platicado experiencias en las que pues hay escuelas en las que no buscan los convenios para hacer prácticas profesionales, no buscan los convenios para mandar a los chavos a pues hacer intercambios. En el 2019, que fue más o menos la etapa donde ya trabajamos más en conjunto, pues tú me platicabas, ¿no? De que, bueno, pues es que ya los chavos, ya los sacamos de aquí de San Andrés. Y les hemos de platicar que San Andrés es un lugar muy bonito, muy padre de Veracruz. Es pues mucha vegetación. Al lado está pues Catemaco con su laguna. No hay tanto brujo como uno se imagina. Es muy raro, muy no es lo que uno espera, es un lugar muy bonito, muy económico para ir a pasear, muy económico para comer, los hoteles son económicos, está muy padre para visitar, por eso hicimos allá el congreso.
Sí,
Pero
claro.
el problema para los estudiantes de ingeniería es que pues no hay una industria como tal en la que digas, ah, aquí hay una industria automotriz, una industria de lo que sea, eso. No, y lo más fuerte pues es el tabaco, ¿no? Que me mencionabas, y pues es todavía artesanal. Bueno, es artesanal porque así se necesita, así lo venden.
Sí.
Pero parte del trabajo que yo vi una gran preocupación de tu parte, que fue decir, bueno, es que los chavos sí tienen estas deficiencias y vamos a ver cómo las solventamos. Y ahorita estabas como jefe de carrera, ¿no? Ahorita que estás como ya jefazo de veras, ¿cuál es el plan siguiente para que nuestros jóvenes, nuestros muchachos, pues les cueste menos trabajo, pues salir, ¿no? Yo creo que el mensaje que tú les diste, yo les di, fue muy claro. No se queden en San Andrés, váyanse al Bajío, váyanse al norte, váyanse a donde hay trabajo. Pero bueno, ahorita, ¿cuál es el plan para ellos?
Mira, fíjate que es bien importante eso que tú comentas, porque efectivamente yo ahorita estoy dando clases en un sistema en el sábado, o sea, independientemente de mi actividad, como director académico, yo doy clases. Y le he dicho a los chicos jóvenes, ustedes tienen tanto potencial, muchas cosas, pero que el mercado en San Andrés está copado, ya está copado, ya. Ya ha habido, para que tengas una idea, según el último dato que tengo, hay más de 5.600 egresados, imagínate. Claro, están
Sí.
por todos lados, incluso algunos chicos en el extranjero y todo eso, que les está yendo bastante bien. Pero aquí, nosotros hemos dicho que, por ejemplo, te platico una experiencia. En el 2016 fuimos nosotros, precursores con un maestro, cuyo nombre lo voy a decir, el maestro Pedro Jácome Onofre, un compañero mío. Fuimos a tocar puertas precisamente a Querétaro, en el área de ingeniería industrial, recuerdo muy bien. Y llevamos a 16, a 13 chicos a tocar puertas. Yo luego, pues ya por obvias razones me cambié y todo a lo que hay ahorita, pero este ingeniero siguió el proyecto, al menos en industriales, y se han colocado más de 120 chicos en la ciudad de Querétaro, ¿eh? Y están
Sí.
yendo todos para allá, muchos para allá, muchos para allá. Y hoy sí, de todos los programas educativos. Tú sabes que hace poquito Jorge Orozco nos dio una ponencia en el congreso de nosotros, donde dijo que efectivamente Querétaro está creciendo de más y que tiene la necesidad de mano de obra, ¿no? De ingenieros,
Sí.
ya principalmente personal de ingeniería. Todo el cordón, lo que es del centro de la República hasta comenzando por Querétaro, ¿no? Terminando allá por San Luis y
Sí, toda la región del
Aguascalientes.
Bajío, ajá, toda la región del Bajío.
La estamos nosotros, ahí se están yendo muchos chicos, sobre todo del área de industrial, de electro y mecatrónicos se han ido un poco más hacia el norte, hacia Tijuana, donde está la zona más totalmente industrial, de tipo ya de donde se maneja más automatización. Entonces, definitivamente, pero un poco también se han ido a la parte del Bajío, y estamos con esa parte de satisfaciendo las necesidades de ellos. Ahora, otros programas educativos como administración, la gran mayoría, pues ya saben que cuando menos la parte de comercial hay en todos lados. En todos lados, ya sea cerca, lejos o algo así, pero muchos trabajan en diferentes lugares. Hay gerentes de bancos y gerente de hoteles, o sea, toda la región, pero estamos hablando de ellos, sí tienen como una parte más donde acomodarse, ¿no? El igual, los ambientalistas, que es otra carrera que se está ofreciendo también, ya han buscado sus oportunidades de trabajo. Como que ya los mercados mismos de los propios chicos, como que se jalan, ¿no? Ya decimos hacia dónde van. Ahorita que fue lo de la pandemia en la cuestión de residencias, tomamos la decisión de que, y tú lo sabes, las empresas no te permitían jóvenes para ir a hacer sus estancias, ¿no? Entonces, muchos se hicieron a través de proyectos de investigación y muchos trabajos así se empezaron a desarrollar, al menos en esta parte. Pero sí, el nexo que hay, la relación, vinculación que hay con muchas empresas en el Bajío, sí nos está ayudando mucho para que los propios chicos se estén colocando en la gran mayoría de los casos, ¿no?
Sí, y fíjate que es bien interesante y lo menciono porque lo vivimos. Cuando hicimos el congreso ahí en San Andrés, muchas de las empresas que regularmente nos acompañan cuando estamos en el Bajío dijeron, no, como que para qué vamos a ir allá si no está nuestro mercado. Y
Así
tú los viste en Tepic, empresas que llevan sus brazos robóticos, lo viste en Querétaro con
es. ¿Sí?
sus trailers enormes de sistemas de automatización. Y cuando lo hicimos en San Andrés, digo, ¿cuántas empresas fueron? Pues nada más nosotros, ¿no?
Sí,
Y
sí,
para la de contar, nos cuesta mucho trabajo. Y los entiendo, o sea, los entiendo porque pues, el camino es largo para llegar, pero lo que yo valoro mucho del Tecnológico de San Andrés y tecnológicos que están más al sur, pues es que es gente muy, muy entrona, o sea, a lo mejor nunca en su vida han visto un brazo robótico, a lo mejor ven los sistemas de automatización en la escuela, pero ya cuando lo ven de veras, cuando llegan a las empresas y ven realmente cómo funciona, se enamoran y le echan ganas y le echan los kilos y son ahora sí que los más explotados en el mejor sentido de la palabra, porque ahí están y son bien entrones y le entran a todo y por eso yo los valoro más, entonces cuando en el norte veo que hay mucho trabajo y no consiguen a quién contratar, pues yo les diría, pues es que mira hacia el sur, no mira hacia abajo, porque se malentiende, no, mira hacia el sur y ahí hay mucho, mucho chavo que está viendo, dudando dónde ir a trabajar, que está pensando en este momento que no sabe a dónde llegar. Y hay mucho trabajo allá. Te voy a decir que hace poco fui a un se llama. Bueno, es un centro industrial Querétaro, me parece. Y hay tres empresas de Headhunters, de los que buscan trabajo. nada más para esa zona. Imagínate cuánto trabajo hay,
Sí.
que hay tres empresas pegaditas que
Sí.
están con sus anuncios de empleos. ¿Cuánto trabajo hay? Y en el sur están los chavos y, ay, ¿dónde me irían a dar trabajo, no? ¿De qué podría trabajar en saliendo de mecatrónica, de alguna ingeniería? Bueno, hay que salir. Si no hay industria donde estás estudiando, pues ni modo, hay que salirse, ¿no? Hay que buscarle y chambearle.
Sí, fíjate que es una de las cosas que yo a veces a los chicos le digo, perdón, me tendrán que salir, le digo. O sea, yo le digo, en el momento que ustedes eligen una ingeniería de ese tipo, le digo, tendrán que salir. Y trabajo hay, mercado laboral sí lo hay. Y bueno, tú sabes que va ligado todo esto a la preparación que ellos vayan teniendo, ¿no? Y ya aquí sería bueno incursionar alguna de las preguntas que me decías, me mandaste por ahí para checar qué se podía hacer, ¿no? Pero ya sería un tema bien importante para ser más explícito en las cosas que podemos hablar de ello, ¿no?
Ahora sí que aquí lo importante es que los chavos sepan, y lo que yo sé, que desde aquella vez que me hablaste como a las 9 de la noche de que querías armar el capítulo, y fuiste muy insistente en el sentido de que lo necesitamos ya porque ahorita urge, y yo honestamente fue así de que, bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿cuál es la urgencia? Bueno, había que hacerlo con los chavos que tenías en ese momento.
Sí.
Pero esa constancia, esa perseverancia, esa forma de trabajo que, bueno, yo supongo que a tu equipo a veces la de caer pesado porque necesita las cosas para ayer casi todo el tiempo, pues es como se debe trabajar, ¿no? Al final del día es como se logran las cosas y eso pues yo te lo admiro, digo, no, nunca te lo he dicho, pero pues te lo digo desde ahorita, ¿no?
Gracias,
Sí,
gracias.
te admiro esa forma de trabajar y pues por eso te llevaste el Congreso a San Andrés y has logrado otras muchas cosas, ¿no? O
Sí,
sea,
claro.
eso a mí me pareció muy padre. Mira, te manda saludar, aquí lo pongo en la pantalla. Ana Karenina Córdoba, saludos, reconocimiento al maestro Ovil. Aquí
Gracias,
quedó.
Anita. Muy amable, gracias. Mi jefa de carrera de gestión empresarial. Gracias, Ana.
Fíjate, pues, aquí nos está acompañando. Y mira, fíjate que yo, de aquí entre nos, yo te preguntaría, para la gente que no sabe de qué se trata la ingeniería industrial, digo, danos una definición de acuerdo a tus palabras, ¿de qué se trata? Para los que no saben, para los que quieren estudiar algo, para los que están indecisos, ¿de qué se trata la ingeniería industrial?
Bueno, mira, fíjate a mí me tocó la época donde se llamaba ingeniería industrial ¿no? Había ingenieros industriales en sistemas, ingenieros computacionales, ingenieros industriales en bioquímicos, no, ingenieros industriales en eléctrica, en electrónica, ingenieros, todos eran ingenieros industriales en. Luego, de acuerdo al cambio del modelo, se volvieron todos como una ingeniería industrial. Tec Monterrey te maneja ingeniero industrial en sistemas, ¿no? Entonces, en sí, ingeniería industrial viene siendo una carrera para mí muy, muy bonita porque te enseña la parte técnica como ingeniero, pero también te da un enfoque de orden administrativo, ¿no? Es una rama de la ingeniería que precisamente te habla de modelos, cómo hacer modelos pues, clásico de inventarios, de producción, líneas de espera. Hoy en día ya está entrando la automatización, sobre todo el diseñar, ¿no? Porque el ingeniero industrial se encarga de diseñar y de darle mejores opciones. Pero aquí lo interesante de esa carrera es que tienes un enfoque un poquito técnico, pero a la vez administrativo, que no lo llevan todas las carreras. Eso es lo que me gustó desde que cuando yo la estudiaba. Esa fue la parte que yo dije, ah, caray. Pero aún así no seguían, no perdían de ser cuadrados mis ingenieros, eso sí me acuerdo. No dejaban de ser cuadrados, pero decían, bueno, pues yo como nos enseñaban derecho, nos enseñaban leyes, nos enseñaban formulación y evaluación de proyectos. O sea, era muy vasta, o es muy vasta todavía, ¿no? Todo va en el enfoque que le quieran dar, pero ahí es precisamente es donde los chicos tienen una buena área de oportunidad. Pero sí, eso te estudia en términos generales, no darte una definición tan, digamos, de libro, pues es obviamente un
Sí,
poquito
no, es
fastidiosa,
imposible.
¿no? Pero
Es
no
imposible.
imposible, pero sí, clara, decir, bueno, ¿sabes qué? Es una rama de ingeniería que estudia Básicamente, la parte de los modelos operacionales que se utilizan en las empresas, desde el área de almacén hasta pasando por producción hasta producto terminado. También se ve lo que es la logística, evidentemente, la cadena de suministro, todo ese tipo de tópicos los ves muy interesantemente, pero también te enseñan algunos aspectos y sobre todo modelar, ¿no? La parte y que te digan, a ver, administrativamente, ¿cómo puedes controlarme la producción? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes manejar inventarios? Incluso, a ver, quiero que me hagas un círculo de calidad, dime qué hacía Kurushikawa, tópicos así bien interesantes que son muy vastos, que no todos los programas educativos de otras carreras te lo enseñan, ¿eh? Te enseñan, actualmente yo llevé el dibujo que era con mi Rotring, yo usé Rotring, me acuerdo, yo usé Rotring, ahora ya es todo AutoCAD y ya AutoCAD ya pasó, ahora ya está haciendo Solid. SolidWorks, ya los chicos ya ven Solid, otros siguen viendo AutoCAD, o sea, ya es diseño por computadora, ¿no? Pero no se pierda la esencia, al final el que es bueno va a saber sobre qué área va a enfocarse, ¿no? Pero la mayoría te tiene una clara idea sobre qué es la parte de producción, eso sí me queda muy claro.
Sí, fíjate que te lo platico porque es como que uno de los de las razones más grandes de pelea en Facebook, porque dicen, no, es que los mecatrónicos somos mejores, ¿no? Los electrónicos somos mejores, los mecánicos somos mejores. Y yo obviamente no les voy a decir quién es el mejor, pero lo que me queda claro es que cuando un mecatrónico, un mecánico, un electrónico diseña sus circuitos, pocas veces se pone a pensar en la logística que está atrás de su propio diseño.
Claro.
Y lo he visto en persona en el sentido de que, ah, ya diseñé esta máquina. Sí, ya la instalamos, ya quedó. Ándale, sí, ¿y dónde consigo las refacciones? Ah, sí, nos tardan 6 meses en hacerlas y otro mes en llegar y así de. Eso no se puede, o sea, si
Claro.
diseñas algo, se tiene que poder reparar rápido, tienes que poder, hablando solamente en el mantenimiento y reparación, ¿no? Ya deja de los suministros y las cosas con las que va a trabajar. Son cosas que al final del día nos deberían enseñar, no lo hacen, pero ahí están y por eso las carreras se complementan. No sé si
Así
alguna
es.
vez te platiqué que el doctor Emilio Vargas, que lo conoces, nunca me dijo que la carrera de ingeniería mecatrónica era administrativa. Yo lo terminé deduciendo por las cosas que he escuchado de él, pero si te das cuenta, la ingeniería mecatrónica tiene mucho que ver con la industrial. O sea, ya si la ves, los del plan de estudios original tiene mucho que ver. Están como que más metidos a lo técnico, pero también en lo administrativo. Y es algo que muchos tecnológicos y muchos de los planes de estudio no consideran. Siguen considerando al mecatrónico como, pues, como el ingeniero
Técnico.
diseñador o el ingeniero técnico que está ahí. Y eso nos metió en un problema muy grande, porque a los mecatrónicos los ven como técnicos. Cuando ves una oferta de trabajo, dice, se lo solicita ingeniero o técnico en mecatrónica. Entonces ahí pues, ya. ¿Dónde quedaron mis 2 años de diferencia, ¿no? De estudio. Pero pues bueno, ya son cosas que están muy lejos de, bueno, por lo menos de mi alcance. A lo mejor a tu alcance sí, tú puedas por ahí meter un poquito la mano, pero sí hay que considerarlo para nuestros futuros ingenieros, ¿no?
Te voy a decir cuál es la diferencia que yo he visto en la carrera de mecatrónica y muchas otras carreras de ingeniería. Hoy sí, con toda la experiencia del mundo, te lo puedo decir. ¿Sabes qué es lo que falla muchas veces, Miguel? El manejo de las relaciones humanas. La socialización.
Sí, así es.
Puede sonar muy, muy tajante, pero es cierto. O sea, tú hablas con un chico industrial, por ejemplo, quizá del propio Poli, ¿no? O del propio Tec de San Andrés. Te hablan muy distinto al mecatrónico. Todavía un industrial creo que te puede generar, fíjate, te puede llevar una junta, que no es fácil, siendo jefe, que el mecatrónico. Porque el mecatrónico le va a decir, a ver, haz un círculo de calidad. Te va a decir, ¿what? Oye, maneja para que mejore su sistema de que estás haciendo tu circuito. A ver, checa, haz un benchmarking como lo hace tal escuela. ¿What? ¿Qué es eso? ¿No?
Sí,
Entonces ya
así
no
es.
te sabe esas herramientas, Miguel, que son importantísimas. Ahora, la otra cosa que viene importante, ¿cómo te diriges a la gente?
Sí,
O sea, como
así es.
jefe, o sea, porque yo le dije a los chavos, ustedes van a ser jefes, ustedes no van a estar estudiando para ser técnicos. Dios mediante la vida y la experiencia lo va a llevar a ser jefes, pero viene el gran tema de decir, ok, cuando te toque administrar, que ya es una palabra que no se ve en la carrera de mecatrónica,
Que es
si
el
no
paso
las
inmediato
administras.
después de ser técnico, ¿no? O sea, técnica,
Exactamente.
básicamente
Mira.
entras como ingeniero y lo inmediato es que te vuelvas jefe o supervisor.
Exactamente. Ahora viene, ¿cómo manejas a la gente? ¿Qué manejo? ¿Qué habilidades tienes para las relaciones humanas, no? ¿Qué habilidades? Y dices tú, ah, caray, pues es que nunca lo vi. No, no es que lo veas, es que es formativo muchas veces, pero muchas veces exactamente no lo ven. Entonces, o le llegan al mecatrónico, ¿sabes qué? Es esa persona, hay que liquidarla, ¿no? Un ejemplo, porque tú ya terminas su contrato.
Sí.
Rápido mecatrónico, no, pues llévalo con el DRH, ¿no? El que te diga, a ver qué onda. Oiga, jefe, ¿y usted sabe cuánto le tocaría de acuerdo al tiempo, a los meses, esto que el otro? Y es algo que se llama derecho laboral,
Sí,
¿no?
así es.
Y también hay un espacio muy vago ahí que los chicos no lo ven, ¿no? O sea, no saben, si ellos los corren o algo así, no van a saber de qué les toca, ¿no? No tienen
Sí.
una defensa. Entonces, son muchos tópicos que se ven ahí, que dista mucho, y lo ven, te hablo de mecatrónicos, de eléctricos, de químicos, bioquímicos, ¿eh? Por ejemplo, que esa parte sí, sí la vemos, ¿no? O sea, me tocó verla. Yo tuve una maestra, recuerdo muy bien, nos daba derecho laboral. Y le decía, yo no le voy a enseñar todas las leyes, jóvenes, porque en el grupo, recuerdo, había hombres y mujeres. Recuerdo muy bien eso, Miguel, fíjate, estoy hablando, muy bien, no me acuerdo, 87, 88, no me acuerdo. Decía la maestra, pues sí me acuerdo, su clase, que decía, yo le voy a enseñar las leyes principales, mujeres, ustedes para que no se embaracen y sepan cuánto les toca la maternidad, ta, 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 así. Y hombres, para cuando los corran y lo que reciben de aguinaldo, de esto, de otro, todas sus prestaciones, porque ustedes van a ser trabajadores en alguna ocasión. Dije, wow. Dije, esa señora sí sabe. Y no nos
Sí.
aprendemos todos los artículos, ¿no? Nos decía lo
No.
principal, recuerdo, en el semestre, ¿no? Y fíjate que al final de mi carrera llevé una materia que se llamaba Seminario de Desarrollo Profesional. Esa materia, Miguel, me cambió la vida. Fíjate cómo te digo, me cambió la vida. Porque me la dio un maestro que, lo recuerdo, es un doctor actualmente. Lo invité dos veces a San Andrés, el doctor Francisco Javier Olmedo Mesa. Una persona muy, para mí, muy, la aprecio mucho hasta la fecha. Él llegaba a clases y nos enseñaba a jugar maratón. Y tú, bueno, ¿de qué se trata la clase, no? Y nos ponía a jugar maratón. Gracias a Dios tuve la fortuna siempre que el equipo donde yo estaba ganaba, ¿no? Y yo te voy a decir por qué. Luego nos ponía dictados, ¿no? Y luego nos ponía a jugar, recuerdo muy bien. Y de un día le pregunto, bueno, ¿por qué nos pones maratón? Y ya hasta que al final obviamente llevaba su objetivo muy claro, ¿no? O sea, jóvenes, eso es para que ustedes sepan que en la vida no todo es ingeniería, no todos son modelos, no todo es matemáticas. Sean
Sí.
personas interesantes, sean personas que tengan temas de conversación, sean personas que sepan escribir, por favor, redactar algo lo mejor posible. Dice, eso es un ingeniero íntegro. Y yo quiero que ustedes sean eso. Entonces te quedas así, wow. Y me marcó, ¿eh? Me marcó, gracias a Dios, me marcó. Y dije, ese señor sí aprendí mucho. Y diversos temas nos ponía, nos sacaba del salón, gustaba mucho el extramuros. Y dije, no, o sea, aprendí muchísimo. Y es la parte que muchas carreras no lo llevan, ¿no? Esa
Sí,
parte,
sí,
esa
sí.
es la
No, no.
diferencia que creo yo tiene industrial con las otras carreras, ¿eh?
Sí, así es. Y fíjate que una de las preguntas clásicas que aquí siempre mencionamos es precisamente qué tan importante es la ortografía, gramática y redacción para el ingeniero, ¿no? Y pues bueno, te la hago de una vez ya para que no se nos quede ahí en el tintero. Ya me diste parte de la respuesta, pero bueno, ¿qué tan importante es la ortografía, gramática y redacción para los ingenieros en general?
Uf, pues mira, de hecho, yo tengo compañeros que, por ejemplo, son investigadores, y tú sabes que para hacer un proyecto, redactar un proyecto de investigación, a mí me tocó también ya con un maestro compartir un artículo, yo lo ayudé a darle forma al artículo para que nos aprobara, entonces, pues tienes que aprender a redactar muy bien. ¿Quiénes redactan más mejor? Definitivamente redactan más los ingenieros que se meten más a la parte de investigación, definitivamente. Pero también el ingeniero que llega a ser un buen directivo, te hablo de un corporativo o del mismo sector educativo, necesitas saber redactar lo mejor posible un documento, ¿no? Y no caer en horrores de ortografía, ¿no? Que son detalles que se hacen muy importantes. Hablo de un documento, imagínate para un proyecto de tesis, imagínate para un proyecto. Te vuelvo a repetir, dices tú el mecatrónico, sube a jefe, oye, envíale un documento a Juan Pérez para que haga esto. Imagínate que lo escriba con horrores, no errores, digo yo horrores. Entonces,
Sí.
eso es importantísimo. Y yo le decía un día a mis alumnos, porque también daba clase, y le decía, ¿saben cuál es el problema de ustedes, chavos? El problema de ustedes es que no les gusta leer. Todo lo
Sí.
ven en internet y ya lo copian y lo pegan y ya leí, según yo. Sí, leen, mas no comprenden. Dos,
Sí.
según leen, pero no entienden. Y lo más importante, lo que ven la palabra, pues no se la graban si hay una palabra distinta, ¿no? Fuera de tu léxico. Otra cosa, cuando pasan al frente, muchos chicos, yo sí he visto chicos que la verdad se destacan muy bien porque les gusta leer. Eso sí lo he visto. Pero estamos hablando de que es un porcentaje muy bajo, ¿eh? Y muchos tienen la parte de la dicción, que es bien importante. Como dicen vulgarmente, saber echar el verbo, pero bien.
Sí, sí así
Que
es.
sean elocuentes, es bien importante. Pero es lo que te dicen, vaya, fatal, ¿no? Entonces, se vincula la parte de saber escribir y saber hablar. Si sabes hablar, sabes escribir.
No, y si sabes hablar, generas confianza. Y si generas confianza, puedes vender. Y es algo
Claro.
que a veces los chavos se ofenden en algunas conferencias que les digo, ¿sabes qué? Es que si sabes que tienes esa deficiencia, ponte a vender chicles, ponte a vender mazapanes, ponte a vender cigarritos, métete ahí al restaurante, al negocio de tu amigo, familiar, tío, vecino, que te dé trabajo de mesero, de ayudante, de lavaplatos, de lo que sea, para que convivas con la gente, para que hables con ellos. El error del ingeniero es que nos encerramos, estamos en nuestro mini laboratorio o en la computadora, y ya cuando nos toca hablar se nos traba la lengua. Nos atoramos y sí traemos la idea, pero no sale, no alcanza a saltar de la lengua y ya valió queso el asunto, ¿no? Entonces, son ejercicios de humildad que tenemos que hacer porque de repente también tú lo sabes, en la universidad de repente nos dicen, no, es que eres ingeniero y eres la octava maravilla y todos te van a alabar y ya sales, pones un pie afuera de la escuela y olvídalo, ya es otra cosa completamente diferente y a mí lo más triste que se me hace, siempre que sucede, porque es bastante seguido, es escuchar, es que el ingeniero es rependejo. Perdón por la palabra, pero lo dicen mucho los técnicos en muchas empresas, afortunadamente no de mí, pero sí es muy común que lo escuchas entre los técnicos y la gente que pues no tiene la carrera, pero está en el ambiente,
El
¿no? Es que,
práctico, el práctico.
sí,
Que
la
se la
ingeniería
sabe
no te...
todas, todas.
Sí, es que se descompuso la máquina llega el cuate con el chicle, lo pega y ya jala de
Ya
nuevo,
quedó.
¿no? Sí, y es muy normal y esa frase, lo ingeniero no te quita lo sonso y lo doctorado no te quita lo sonso tampoco, son muy comunes y
Totalmente
es
de
muy
acuerdo.
triste escucharlo. Entonces, cuando no llegas altivo y llegas más que buscando empleados y gente que te obedezca, buscas en un modo de con tu bandera blanca y diciendo, bueno, yo aquí vengo a aprender, no vengo a darles órdenes, la gente te toma diferente. O sea, lejos de poner esa barrera de es que el ingeniero es remenso, dice, no, es que está empezando, sí, que acaba de egresar, está empezando, pero es re buena onda, ayúdale, hazle su novatada y ya luego le ayudas. Y ya,
Suele
¿no?
pasar.
Así fue.
Pero fíjate que te voy a
Sí.
platicar algo, Miguel, que es muy cierto. ¿Sabes qué te enseña mucho? Bueno, yo lo viví. Yo hace poquito también platicaba con el actual director, el maestro Luis Córdoba. Él me decía, Inge, es que yo comencé muy joven a trabajar. Desde muy chico incluso yo trabajaba haciendo muchas cosas, ¿no? Y yo creo que eso le ayudó mucho a la persona que es, porque es una persona que se expresa muy bien, habla muy bien, muy elocuente, muy, muy claro en lo que habla, su mensaje, sus
Sí.
planteamientos. Y yo dije, sí, cierto, ¿no? Las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar antes, nos ayuda muchísimo eso, ¿eh? Te ayuda, no te
Sí.
imaginas qué tanto, porque dices tú, ya sé cómo tratar, ya sé cómo decirle, ya sé cómo vas generando tu propio esquema
¿Cómo negociar?
¿Cómo negociar exactamente?
Sí.
Ya cuando estás viviendo con tu experiencia de trabajo, porque yo lo viví cuando estaba estudiando y trabajé un poco en Pepsi, recuerdo muy bien, decía, bueno, dije, ya lo voy a hacer como esto. Entonces, yo sabía cómo más o menos decía a la gente, que eran mucho mayores que yo era un muchacho de 20 años, 21, no me acuerdo. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué dices tú? Eso sí te ayuda mucho, pero un chico que ha estado también en esa parte donde todo ha sido estudio y dedicación, y sale y toca ese pie, como dices tú, toca el pie fuera de lo que es su institución y se enfrenta al inframundo, de lo más cañón, al que te vas allá a los leones de la jaula, te van a soltar a los tigres, o sea, sí, sí la pasan muy difícil por lo mismo, ¿no? De su falta de poca experiencia, pero que tampoco tuvieron a decir, voy a trabajar en vacaciones, quiero aprender, porque hay muchos chicos que también les reconozco que son muy buenos, que tienen esa parte que les ayuda mucho a sacar ese como dicen por ahí, el fuá, ¿no? Es decir, yo puedo sacar
Sí.
esto y eso les ayuda muchísimo a muchos chavos, salir adelante, ¿no? Yo creo que esa es una experiencia también súper importante que deben ver, ¿no? Hoy en día.
Sí. Obviamente trabajar fuera del área, trabajar en cosas que te acerquen al área, asistir a los congresos, asistir a los
Eso.
torneos, que tú
¿Sí?
los has llevado mucho. Y recuerdo mucho la primera vez que nos acompañaron aquí, ahí en Querétaro, que estaba
¿Sí?
todo, casi todo el autobús,
¿Sí?
viendo los torneos de guerra.
Uh-huh.
Y me iba yo y regresaba, y ahí seguían sentados, iba yo y regresaba, y ahí seguían sentados, viendo, ¿no? Cosas que no habían visto.
Sí, es correcto.
Y pensándolo así, yo decía, bueno, está bien, está padre, qué bueno que lo están disfrutando, pero ya lo piensas en retrospecto y dices, bueno, ¿y por qué no están tratando de platicar con los demás ahí concursantes? ¿Por qué no están tratando de hacer migas? Porque como ingeniero lo que nos gusta es ver y los fierros y que saque chispas y todo lo demás. Pero
Sí.
técnicamente, para poder avanzar en lo que estamos haciendo, pues lo importante es negociar y, bueno, no negociar, sino conocer y decirle a fulanito, a sutanito, oye, a ver, enséñame tu robot, déjame tomarle foto, cómo le hiciste, platicar con las personas, y eso también es importante, y son cosas que de repente les cuesta trabajo, pero bueno, ya el paso se dio, y hasta donde sé de lo que me has contado y que he visto con los muchachos, pues sí les sirvieron esos viajes, esas experiencias. Pero yo creo que hace falta más estar consciente de que la carrera profesional empieza desde que estás en la escuela, desde que estás aprendiendo a vender lo que sea, desde que estás aprendiendo a negociar lo que sea, desde que estás aprendiendo cualquier cosa que no tenga que ver directamente con la universidad, sí tiene que ver con la universidad, porque es lo que te va a servir como herramienta después, ¿no? Pero pues
Totalmente de acuerdo, Miguel, totalmente de acuerdo. Sí, esa experiencia yo dije, precisamente yo le decía, salgan jóvenes. Yo te digo, ¿por qué? Porque yo te platicaba hace un momento que yo tuve la experiencia
sí.
de haber viajado mucho a los nacionales y a mí me gustaba convivir. Y ya sabes lo demás, ¿verdad? Es normal como jóvenes,
Sí, convivir,
éramos.
beber.
Con beber y todo, y echar cotorreo, como decimos, pero nos ayudó mucho, a mí me abrió mucho el panorama, ¿no? Y luego, obviamente, por cuestiones familiares y personales, tuve la oportunidad de viajar mucho. Entonces dices tú, ah, caray, el mundo es distinto, la forma de pensar es distinto, y ahí cuando te vas volviendo como más merolico, por llamarle así, ¿no? A mí me ayudó mucho eso, porque sí te ayuda, te ilustra mucho el que salgas. Entonces yo decía a los chicos hoy en día, salgan, cuando tengan la oportunidad de salir, salgan, viajen. Disfruten, conozcan, rócense con personas, aprendes muchísimo, ¿no? Y tú lo acabas de decir, eso le ha pasado a ese tipo de carreras, por ejemplo, que son un poquito así, como más, digamos, tímidos y todo eso, ¿no? Que yo les dije, el día que sean jefes, ahí me cuentan, porque tienen que empezarlo a aprender.
Sí, así es.
Y
Mira,
eso no tiene un
te
salario,
manda a
¿no?
saludar Rubí Aguilar Guardado. Aquí dice,
Allá.
felicitaciones, ingeniero. Carmen David Miros también te manda a saludar. Y nada más. Dice, muy buena perspectiva y saludos a maestro Octavio Bill, amplia experiencia en la docencia.
Sí, muchas
Aquí
gracias.
nos están acompañando. Y
Gracias,
fíjate
Carmita,
que
Rubín.
Susana Go también nos dice, muy buena perspectiva. No
Gracias,
sé, bueno,
Susi.
así están los nombres, ¿no? Pero fíjate, mi lista de preguntas, obviamente, pues no todas No todas te tocan porque algunas tienen que ver con emprendimiento y todo esto. Pero la primera es, bueno, ¿y qué sucedió con Octavio hace, que fueron 27, poco más de 27 años, cuando pusiste un pie afuera de tu universidad o de tu tecnológico y te diste cuenta de que pues, ya no ibas a regresar como estudiante? ¿Cómo viste el panorama profesional en ese momento?
Pues mira, yo me sentía un poco optimista siempre de decir, bueno, voy a buscar alguna oportunidad. Siempre fui, para mí era bien importante decir, yo quiero, yo puedo. Siempre he sido así, ¿eh? Siempre he sido muy perseverante. O sea, dije, a ver, lo que venga, porque todavía no sales con proyectos muy definidos todavía. Pero dije, si yo llego a colocarme en algo de docencia, pues yo ya traía esa parte en la cabeza porque también me gustaba eso. Dije, voy a experimentar. De mientras, yo estaba en ese proyecto en Comisión Federal, recuerdo muy bien, porque ahí me ayudó un amigo a entrar. Ya tenía yo, estaba en el área de medición y servicio, recuerdo muy bien, me ayudó. Y luego me fui a Pepsi Cola, perdón, antes en Pepsi, ya luego me vino un proyecto de maquiladora. Dije, voy a intentarle. Yo quería así un rato incursionar en el sector productivo. Sí, obviamente era parte de la perspectiva que queremos, pero siempre mi chip decía yo, si tengo la oportunidad de dar un tecnológico o algo así, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero no fue tan como con miedo, ¿no? Yo sentía que dije, yo sé que puedo, yo siempre así era, ¿eh? Yo sé que puedo, no soy el mejor, no soy el de cienes, por ejemplo, yo nunca fui, sí, estuve algo de cienes en la cuando era estudiante, pero dije, no, lo importante es que decir que tengas tú optimista. Yo siempre fui optimista. Yo nunca fui que dije, como me venga, yo me entro, si comienzo abajo, es de abajo, no importa si es esto, nunca voy a llegar ganando mucho, pero dije, así es la vida y así tengo que aceptarla, ¿no? Porque dije, no es lo mismo ya que seas estudiante, que estés trabajando como estudiante, que seas como ingeniero, pero sabe uno muy bien que no vas a comenzar en la parte más alta, ¿no? Pero sí, yo fui muy, 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 muy fuerte en ese sentido, es decir, lo que venga y Dios mediante todo va a salir bien, ¿no? No tuve temor.
Sí, que pues eso es lo importante, ¿no? Decirle a los jóvenes que pues todos salimos con dudas, todos salimos con una perspectiva muy negra, pero pues lo importante es pues no perder el ánimo y saber que pues hay que intentarlo y nunca va a salir a la primera.
Ah, sí,
Mira,
eso sí.
nuestra siguiente pregunta, yo sé que te voy a meter en problemas, pero está bien. ¿Qué tan importante consideras el promedio escolar?
El promedio escolar, fíjate que yo lo tengo dos perspectivas sobre el promedio escolar, Miguel. El primero es, yo siempre he dicho que el estudiante que es muy bueno, el que saca siempre 10, el que es 90, regularmente es el chico que es muy dedicado, pero poco, poco social, en un gran porcentaje, y que tienden más a ser un poquito más investigativos, más sobre una cuestión de que pueden llegar a hacer una maestría, tal vez un doctorado, un poquito más hacia la investigación, la gran mayoría. O sea, de la gran mayoría de ese pequeño sector, ¿verdad? Porque no todos son de
Sí.
excelente promedio escolar.
No se puede generalizar porque siempre hay excepciones, ¿no?
Exactamente.
Pero
Y
esa es
hay
la
tipos que
tendencia.
son, exacto, es la tendencia, y la mayoría es de ¿cómo se llama? Y la otra parte son aquellos que son buenos y que y se incursionan en una parte importante. Pero yo aprendí algo. Hay un dicho que dice, el mejor 10 no significa que seas el mejor estudiante. Eso para mí es clave, ¿no? Yo he conocido jóvenes que no han sido de 10 y es un grueso muy grande y que han tenido mucha, mucha cabida en otros lugares y teniendo de excelente desempeño de trabajo, ¿no? Excelentes puestos y todo eso. Porque es lo que hablamos, la vida te va enseñando a tu desenvolvimiento, cómo lo vas a hacer. Y muchas veces el que era de 10, con el debido respeto que se merecen muchos de ellos, eran pues muy, muy, muy tranquilos, ¿no? O sea, no tenían ese push, ese fuá, por llamar esa palabra, ¿no? De sacar las cosas más fuertemente y no ayudaba mucho. Te digo porque se direccionaban para mí más a la parte
De la
de la parte
academia,
de
¿no? Ah,
investigación,
sí.
la parte académica, sí es. Yo siento que sí es importante, pero no del todo, ¿eh? Obviamente, si quieres estudiar una maestría o algo así, pues ya sabes que mínimo o sea, ya te piden que tú también como egreses, mínimo debe ser un 8.5 para arriba, ¿no? Que tengas un promedio bueno, ¿no? Porque realmente, porque si eres, como decimos acá en el tecnológico, el sistema de KNM, si eres setentón, ¿no? Pues, hijo, le vas a salir a los arañazos, ¿no? Pero aún así, sí. Yo conocí amigos que salieron a los arañazos y eran muy buenos, eran flojos, ¿no? Pero eran muy buenos.
Sí, entonces, conseguían los mejores trabajos, ¿no?
Exactamente, sí. O sea, al final no siento que sea un punto de partida. Para algunas personas sí, para algunas empresas sí lo puede ser, eso me queda claro, porque ya sabes a qué puerta vas a tocar. Pero si tú puedes salir con un chavo que viene con 80 de promedio, ¿no? Te vas a Audi, por ejemplo, en Puebla, y te dices, no, pues sí sé hablar algo de alemán e inglés, ¿no? Resulta ser que salió políglota el muchacho, ¿no? Y dices tú, ah, caray, sí. Puede ser medio ingeniero, pero resulta ser que muy bueno en alemán y en inglés. Y ya es otra competencia de las que actualmente se tienen que ver con la parte de lo que es el idioma, ¿no?
Sí, no, y lo menciono porque yo sé que nos van a escuchar mucho tus alumnos y tu comunidad académica. Hay muchas empresas que prefieren que traigas el inglés a que traigas habilidades técnicas. Es más fácil capacitarte totalmente en esas habilidades técnicas que enseñarte el inglés. Entonces, si traes el inglés poquito más arriba de la mitad, o sea, 60, 75, ya si traes inglés al 90 y estás del otro lado. Sí. Y no traes tan buenas actividades técnicas, igual te reciben. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es que te puedas comunicar y que puedas aprender. Entonces, pues es algo, una habilidad muy importante que tenemos que considerar, ¿no? Y el promedio, pues, así como tú dices, lo importante es todo, no solamente los números. Y también vamos a hablar seriamente, ¿no? Pues hay mucho profe barco y mucho alumno que busca a los profes barcos y así, en base a eso, hacen un promedio de excelencia, digamos.
Que también es irreal, ¿no?
Que también es irreal. Solitos se engañan, pero pues ya saliendo es cuando se van a dar cuenta. Mira, Paco Hernández, vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Dice Paco Hernández, muy cierto, cuando fui egresado en la universidad tenía temor, en la actualidad me dieron la oportunidad de ser jefe en mi trabajo, es difícil, pero no imposible. Entonces, pues, sí, cierto, no, el promedio no te, sí te valida como una persona que de esfuerzo y de disciplina, pero pues no te abre más puertas que esa, ¿no? Esa es una realidad.
Sí, fíjate que yo siempre he dicho, mira, tú puedes tener 70, 80, pero si tú te paras, y yo te lo decía un día, con un jefe le miras a los ojos y sabes direccionarte, porque eso te lo enseñan en entrevistas, cosa que no todas las carreras, vuelvo a repetir, te lo enseñan, ¿no? Y vamos a hacer la entrevista, eres seguro, te ven seguro, sin nervio, como que eres ese chavo que te gusta retar en buen plan, ¿no? Y si este cuate no se raja, ese tiene más peso con lo que lleve y dije, y te diga, no, pues sí, que no, que esto, que lo otro. O sea, sinceramente lo digo, ¿eh? Entonces, si ha pasado, dices tú, ese es el bueno, ese es el que dices tú, le ves esa tabla, esa seguridad, dices tú, bueno, hay que verle otro tipo de situaciones, pero en un proceso de entrevista, pero creo que son los chicos que tienen esa parte fuerte que los hace ser distintos a los demás, ¿no?
Sí, esa seguridad, y para los, ahora es que para los empleos gerenciales se necesita seguridad, para ser técnico no tanto, porque para eso tienes al jefe, que es el que lo va a mandar, ¿no? Pero claro, bueno, ya son habilidades que se van considerando. ¿Sí? ¿Qué es lo más padre que te ha pasado en lo docente, en el área docente, como profesor? ¿Qué es lo más padre que te ha pasado?
¿Qué es lo más bonito? Pues mira, la satisfacción. He tenido varios estudiantes que fueron mis alumnos. Hay una que recuerdo muy, muy padre. No la olvido. Estaba yo en una graduación y me tocan la espalda por atrás. ¿Qué volé? Y era un muchacho. Ingeniero, ¿cómo está usted? Me dice. Y me da un abrazo. Permítame darle un abrazo, me dice. Y me da un abrazo muy efusivo, ¿no? Él llegó, ¿dónde estás trabajando, por cierto? Que ya tiene rato que no te miraba. Digo, ¿ya saliste? Sí, ingeniero, estoy trabajando en esta empresa que es esta de la industria metalúrgica que está en Veracruz Puerto, se llama TAMSA. Estoy trabajando en TAMSA, me está yendo muy bien, estoy ganando tantos miles. Esto, ah, pues qué bueno, felicidades, mijo, le dan mucho gusto. Y lo que viene el tema que me dice, ingeniero, le agradezco muchísimo sus consejos. Le agradezco muchísimo las palabras que nos decía, agradezco mucho lo que nos decía muy ciertamente, que nos vamos a topar con piedra, con pared y cosas, y la verdad muy agradecido por sus comentarios, y créeme, vine exclusivamente a saludar. Tuve 3 días de descanso, vine acá y vine, y miren dónde lo encuentro, y me da mucho gusto. Yo estaba muy emocionado, muy contento, porque te digo gracias, gracias. Y así nomás ha sido él, ha sido otras personas que he tenido la oportunidad de que a veces escuchan, los que saben escuchar, los que saben lo que uno quiere, otros dicen, ah, ese está este güey con sus ondas y sus marcianadas, ¿no? Nunca falta ese chavo. Yo respeto, ¿ah? Pero al final creo que es tu trabajo como profesor, aparte es motivar. Es decirle, chavos, esto es lo bueno, esto es lo mejor, esto es lo que te vas a topar, esto es lo que te vas a hacer, y eso es lo que hay que sacar adelante. Te lo digo por experiencia, te lo digo porque la vida
Sí.
así es. Entonces, como están en la época donde todavía como que se quieren comer el mundo, pero no saben nada, ¿no? Entonces digo,
Sí.
no, no, no es por ahí. Pero el chavo que te escucha, que sabe qué dices tú, por qué se lo dices, lo va a tomar muy en cuenta. Y tuve esa experiencia, fíjate, esa no la olvido, porque fue para mí muy emotiva, ¿no? Y aparte hay muchos que te han dicho, gracias, profe, gracias por su clase, gracias por eso. Muchas cosas muy padres que he tenido, pero creo que esa fue la que a mí más, porque sí me hizo sacar como...
Te perdimos un poquito, Octavio. Sí, creo que se nos fue. A ver, vamos a... Aquí estoy, Octavio. ¿Ya te
Sí,
recuperamos?
yo te escucho bien.
Sí, de repente como que te friseaste ahí, un poco. Pero bueno, nos
Okay.
queda claro que el agradecimiento y el cariño que le has dejado a los alumnos es lo más padre que te ha dejado la docencia, ¿no? Y que ha sido lo menos agradable que te ha dejado la docencia.
Pues quizá lo más contrario ha sido ese tipo de situaciones, ¿no? Que no te hagan caso, ¿no? Que digas tú que al final no dejes la huella que tú quieres en ese sentido, porque ese es tu yo, ese es mi trabajo, ¿no? Lo hago con gusto, lo hago con mucho amor, dedicación, y que sean los jóvenes, ese parte que saben que son agentes de cambio, pero como que no quieren serlo, ¿no? Simplemente te puede decepcionar. En términos generales, yo creo que como profesor ha sido esa mi más poquito decepcionante, no lograr que los chicos tengan esa parte porque uno sabe lo que uno quiere para ellos, ¿no?
Sí, siempre hay ese apático, ese grupito. A veces es una generación completa, ¿no? Hay generaciones que son bien entronas y de repente hay una generación que ni para atrás ni para adelante. Y
Sí.
eso, tú te habrás dado cuenta, ya en
Sí.
27 años te habrás dado cuenta de que hay grupos que con nada ni con grúa los levantas. Y eso pues ya no depende de ti, ¿no? Ya depende de lo que traen de sus casas. Mira, el licenciado Jorge Enrique Orozco nos manda saludos.
Ah,
Ahora es
ya.
que mi señor presidente, saludos. También te manda saludos a ti. Nidia Quintero,
Muchas gracias, Jorge.
también saludos y felicitaciones. Jessica
Okay,
Alejandra,
muchas gracias,
también aquí nos está acompañando.
Muertas. Permíteme un segundo.
Sí, adelante. Adelante, adelante. Sí,
Ah,
esto
disculpa,
de las...
disculpa. Es un...
Sí, es lo normal.
Sí.
Esto de hacer entrevistas desde la casa, siempre
Ay, no. Perdón, disculpa, una disculpa. Disculpa al público por esta situación. Sí, muchas gracias por las felicitaciones, gracias, Jorge, gran amigo de toda la vida, Jorge, que tengo un pendiente con él que no podía hacerlo. Te pido una disculpa, Jorgito, pero ahí te va a llegar tu encargo, algo que tengo pendiente por ahí, porque he estado mega ocupado pero tengo un compromiso por ahí con Jorgito. Muchas gracias, Jorge, un abrazo.
Sí, fíjate, ya vimos lo básico. Como ingeniero, digo, yo ya sé que ahorita andas de jefazo y ya has tenido varias direcciones, pero
No,
¿cuál es el
normal.
trabajo de tus sueños?
Definitivamente. Yo te lo dije cuando salí, dije, me gusta dar clases, me gusta la educación, me gusta el trabajo, me gusta ser perseverante, me gusta dar lo mejor para los chavos. Y en lo personal, te voy a decir cuál ha sido el logro más grande que he sentido, fue haberme llevado al Congreso Mecatrónica San Andrés Tuxtla. Ese ha
Sí,
sido
sí, sí.
lo más bonito para mí.
Pues
Dije, mi sueño
esperemos que
hecho
en un
realidad
futuro, y se hizo, ¿no? Esperemos que en un
y
futuro pues se
increíble.
pueda llevar a cabo de nuevo. No,
Fue
no lo
increíble que
veo
le decía yo a un amigo, le decía, increíble yo que en un año Hablé muy bien, me hice muy buena amistad contigo, pude platicar muy bien con Jorge, pude platicar muy bien con el doctor Emilio y dije, creyeron y confiaron en mí y sin olvido, 1450 estudiantes, desde Tijuana hubo proyectos hasta Mérida que vinieron por Guadalajara y por Tampico, fue impresionante, dije, salió, gracias a Dios, salió y dije, se pudo, yo me sentí muy orgulloso y no fue Octavio. Para mí sí, como personalmente, pero para mí fue impactar la zona de donde yo vivo, la zona de San Andrés, darle un poco de impulso a la cuestión de la propia, conocer el tecnológico, evidentemente, conocer la ciudad, que para usted es muy padre, conocer todo, Catemaco, esos lugares muy majestuosos que tenemos, pero sobre todo la satisfacción de decir, sí se pudo hacer un congreso de esta talla que ustedes manejan en mi institución. Así es.
Sí, no, ha sido para mí uno de los mejores eventos. Con toda la dificultad, te digo, mucho patrocinador no nos acompañó. Dijeron, no, pues lo van a hacer en San Andrés, que Diosito los acompañe, porque nosotros no. Pero fue una muy buena experiencia. Mucha gente quedó muy agradecida porque pues pensaba en otra cosa de la zona. Ya cuando les dio tiempo de ir a visitar y dar la vuelta, pues también te quedaron muy agradecidos por, pues precisamente porque hemos estado en ciudades donde una noche de hotel es carísima y aquí pues si buscabas la encontrabas muy barata, era turístico, estaba ahí el lago, estaban las cascadas, y estuvo todo muy bien. A mi gusto yo creo que fue también de los mejores que hemos tenido.
Ah, ustedes
Y
durmieron muy bien, ¿eh? Durmieron muy bien,
sí,
¿eh?
ahora es que en el mejorcito de ahí
Habría
de
laguna,
Catemaco.
¿no?
Sí, no, y mi
Sí,
staff
claro.
también le fue muy bien. Encontramos, digo, se los comento porque pues fue parte de la experiencia, ¿no? Encontramos un lugar,
Así es.
que más bien nos hiciste el favor de encontrar un lugar en el cual pudimos hospedar en habitaciones para 4 personas por 500 pesos por noche, y pues
Sí,
fue
así es.
padrísimo, ¿no? Porque los chavos tenían la alberca para ellos, tenían un centro pues vacacional completamente para ellos muy grande, entonces casi siempre en los hoteles llegan. Y a las 8 de la noche ya les cierran, pero a las 8 de la noche es cuando regularmente terminamos ya las actividades. Pero aquí no, llegaban a medianoche y todavía tenían alberca y tenían ahí el lago si querían. No lo tengo por seguro, pero yo sé que se metieron al lago allá ahí por las 3 de la mañana. Entonces fue algo muy
Sí, me
padre,
imagino.
y digo económico porque como estudiantes es lo que uno sufre mucho, ¿no? Si haces un evento en Monterrey, estás hablando de hoteles de 2,000 pesos la noche y pues ya ahí se te fue todo tu presupuesto de que era para todo el viaje. Y pues eso está mal, y San
Querétaro,
Andrés,
no voy muy lejos,
no,
Querétaro.
claro, y no hay nunca habitaciones, es horrible. Bueno, llegó un
Lleno.
momento que era muy padre,
Sí.
pero hay que buscar opciones. Y para mí San Andrés creo que fue muy
Oye,
buena opción.
y aparte fue Juriquilla, ¿no? Uf.
Sí, sí,
Jorge, si
sí.
me estás escuchando, qué bárbaro, estuvo muy duro la cuestión económica. Una
Sí,
zona
bueno.
muy nice, como decía mi padre, ¿no?
Sí, no, y deja de eso, una zona muy nice. Y bueno, ya que estamos en el chisme, le quebraron los vidrios a la camioneta del jefe, se robaron lo que no se imaginan.
Me
Y
acuerdo.
sí,
Me dijo él.
estuvo muy, muy feo. Pero bueno, esa es parte de la aventura, ¿no? De los
Así
congresos y
es,
todo esto.
así es.
Vamos a reencaminarnos a nuestras preguntas.
Sí, claro.
¿Qué le dirías tú al profe nuevo? Voy a pensar que los que ya son profes ahorita ya los perdimos, ¿no? Ya los que ya están, pues ya no van a cambiar. ¿Por qué le dirías tú a los profes nuevos que van empezando? ¿Cuál sería tu recomendación para ellos?
Muy sencillo, muy sencillo. Que sean profesionales y que amen ese trabajo.
Chica.
Así de simple. Que sean sencillos y que amen su trabajo. El amar el trabajo significa que sepas, seas un buen motivador, seas un buen catedrático, seas un buen orientador, seas una buena persona, sepas ser muy consciente de situaciones que los chicos a veces tienen económicas o algo así. Ser flexible. Tampoco abusar los mismos chicos de la flexibilidad que quiere un profesor, pero bueno, o sea, son cada persona. Lo cierto es que creo que es una serie de cualidades que tú debes tener para que seas, que ames la docencia. Así es sencillo, que el profesor que entre ame lo que quiera hacer, le guste lo que quiera hacer, tenga la vocación de hacerlo, ¿verdad? Y que sea parte de, y que sea también, esté bien capacitado en su tema, en su área, para que sepa transmitir esa parte. Se vincula a lo que te digo, ¿no? La parte de las habilidades didácticas también, obviamente, pero bien importante que sea esa persona que tenga ese push, ese motor para impulsar a los chicos. Para mí, así en resumido.
Perfecto, mira, Paco Hernández nos pregunta qué recomendación nos da para ser un buen líder.
¿Perdón?
Paco
¿Qué
Hernández.
recomendación nos da para ser un buen líder? Pues
Sí.
como dicen muchos pequeños mensajes que a veces leemos en textos, en libros o todo eso, yo creo que dicen que ser jefe es una cosa y ser líder es ser otra. Ser líder es ser ejemplo, es el que te lleva siempre, tú demuestras la capacidad para hacer las cosas, es el que demuestras tú que puedes hacer las cosas, pero no las haces sola, las haces en un equipo. La palabra en un trabajo equipo es fundamental para que tú lo sepas hacer. Un líder sin equipo no es líder, es jefe. No sé si me explico.
Sí,
O
completamente.
sea, entonces tú para manejar la palabra liderazgo significa que tú sepas colaborar, sepas escuchar, sepas entender, sepas poner propuestas buenas para tu trabajo y que el mismo te diga, ok, te sugiero eso, ok, lo podemos modificar, lo podemos hacer, me parece buena tu aportación. Eso es que también líder sepa escuchar y te jalas y te formas el equipo. Eso es bien importante, no imponer, porque al ser imponer ya. Ya le llaman en la administración el estilo autócrata y no funciona. No funciona. Y eso es lo que yo te recomendaría, Paco, saber ser tu ejemplo de lo que estás haciendo, ¿no?
Sí, más que imponer, convencer, ¿no? Convencer
Exactamente.
con la razón y con el ejemplo, que es siempre lo mejor.
Exacto. Y que sepas, y que sepas tu tema, evidentemente, que sepas que dices tú. Si yo lo conozco, lo domino, pero que te lo pero estoy compartiendo, ¿no? Pero bueno, tú sabes cómo mediar esa situación para que no te mires como impositivo, ¿no?
Así es, así es. Y mira, ya
Así
por último, y con esta pregunta, o bueno, esta petición, cerramos la transmisión. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes y a los futuros estudiantes de ingeniería?
Uf, ¿qué consejo les daría? Primeramente, te voy a decir algo rápido para que algo importante que a lo mejor no venía en varias cosas que venían ahí, pero. Primeramente, que estén bien convencidos lo que quieran estudiar. Eso es para mí fundamental. Yo siempre he visto algo, fíjate que te hago rápido esto. Yo soy papá, tú eres papá, y muchos que somos papá ya de ciertas edades. Yo siempre he dicho, y jóvenes que están viendo ahí, yo le tengo que reclamar algo a los padres, fíjate lo que te voy a decir. Mírenle las habilidades a sus hijos. ¿Qué significa eso? Si tú tienes una habilidad numérica, tienes habilidad distinta, o sea, si te gusta el arte como la música, el pintar o esas cosas, pues no vas para ingeniería, ¿no? Pero si te gustan los números y estas cosas, tienes esas habilidades. Entonces, el estudiar ingeniería, yo lo que le aconsejaría a los jóvenes, si vas a estudiar ingeniería, necesitas dos cosas muy importantes. Primero, habilidad matemática. Es de ley que la tengas, la habilidad matemática. Segundo, que tengas tú ciertas competencias ya que se te van formando desde prepa para que digas tú, yo esto lo voy a llevar bien en mi propia carrera. Y segundo, elegir muy bien lo que quieras estudiar. Y otro tema, Miguel, que no se tocó, pero para mí es fundamental hoy en día. Si van desde preparatoria con una base importantísima del idioma, principalmente de inglés, yo les aseguro, jóvenes, que van a tener un éxito tremendo, ¿sí? Si saben dominar, cuando menos el idioma universal que es el inglés. Fundamental en toda empresa, sobre todo en la propia región de Querétaro, para arriba, te piden inglés. Si no sabes manejar el inglés, jóvenes, incluso yo no tengo el problema en la escuela, les insistimos que estudien en inglés. El inglés se oferta, pero lo hacen como para un medio únicamente porque el mismo TECNM te lo pide para que estudien y saques un papel para que puedas titularte. Pues dicen, no. No lo miren como una obligación, mírenlo ya como una necesidad. El inglés es fundamental para que puedan tener eso. Lleven esa herramienta, si poseen desde prepa, la pueden ir llevando, llévenla, porque le va a dar mucho éxito. Aparte de que estén convencidos de estudiar lo que quieren, aparte de sus habilidades matemáticas, es fundamental que lo tengan que hacer. Y sobre todo, chicos, lo más importante es Dedíquense a estudiar, sueñen con ser que van a tener un gran trabajo en una buena empresa si son ingenieros. En todas las carreras existe, pero sí nos puede dar esa apertura con una serie de competencias que ustedes mismos se la van a formar, aparte de su propio, el desarrollo que tengan académico de sus propios profesores. Así es, Miguel.
Sí, fíjate, lo comento porque lo hablamos con el ingeniero Vallejo la sesión pasada, de que si estás en tu carrera y no le entiendes nada y llegas de mal humor a tu casa porque no supiste ni a qué fuiste a la escuela, se vale renunciar. O sea, no lo digo en mala onda, no lo digo ah, es que no pudiste, no, 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 no. A lo mejor no es lo tuyo. Y si no es lo tuyo, en ese momento, a lo mejor tampoco nunca va a ser lo tuyo. Pero también hay otra opción en la cual tú digas, a ver, esta ingeniería no me gusta porque la razón que sea. ¿Y qué tal que hay otra que sí? Y ya llevas el tronco común, porque es algo que sucede en los tecnológicos y en UNAM y en el PONI, ¿no? Hay un tronco común. A lo mejor no te gusta la ingeniería electrónica, pero la mecatrónica sí, o viceversa, o la mecánica. ¿Por qué? Porque al final del día, todas las ingenierías tienen algún punto en particular que las hace especiales. La biomédica, pues te metes allá a los hospitales, la electrónica, pues a cualquier otra cosa que te pegue la gana, la mecatrónica, pues es muy abierta, puedes terminar de perito, aeronáutico, si te pega la gana. No es, la ingeniería no es solamente lo que te enseñan en la escuela, tienes que buscar y acercarte a lo que hay, a lo que exista, investigar fuera de tu entorno a veces y ver, y si de plano ves que no, pues no, y ya, con toda la pena del mundo, más vale renunciar a tiempo y agarrar un buen camino a de plano terminar la carrera de ingeniería y no encontrar trabajo porque no eres un buen profesionista, nunca, porque nunca pudiste tampoco ser buen estudiante y sufrirle por ahí. Entonces, lo he estado diciendo, se vale renunciar, no pasa nada, hablen con sus jefes, pero no en el sentido de que, ¿saben qué? Ya no voy a estudiar porque no me gustó, sino, ¿saben qué?
No,
No me
no,
gusta,
no.
pero ya vi estas opciones y ya fui, ya me senté a todas las clases de esta carrera y esta sí me gusta. O sea, ya fui, ya probé, ya vi que aquí sí me gusta cómo enseñan, ya vi que esta carrera sí me gusta. Entonces, voy a dejar esta. Pero ya solté este lacito, pero ya estoy agarrado de este, y si con su apoyo, pues voy a salir adelante, ¿no? O sea, no se trata de echar por tierra todo, sino dejar claro que lo dejas porque no te gusta, pero ya encontraste algo que sí te gusta. Y esa es la manera de convencer y de negociar, y que no les
Sí,
vaya tan mal.
ese es un clásico problema familiar que suele pasar, ¿no? Pero
Sí.
yo creo que los mismos chicos, Miguel, deben ver, repito, su propia habilidad. Por ejemplo, hay muchos chicos que son muy buenos programadores. Pues encaja tu perfil como para informático o encaja tu perfil como para un mecatrónico en tu área de programación. Puedes verte muy bueno en Python, en JavaScript o Java, C++. O sea, ya llevan ciertas competencias que le va a ayudar a sacar eso, pero todos lo pueden hacer. Pero repito, el mismo joven debe ser un poquito difícilmente maduro en decir, voy a creer eso porque esta es mi convicción. Pero definitivamente, y tú lo sabes, al final deben llevar todos ellos una base matemática, porque si no, no tienes nada que hacer en ingeniería, definitivamente, ¿no? Debe ser bueno, porque eso es la capacidad
Sí.
analítica, es una de las cosas que se nos pide, ¿no? Como ingenieros.
Sí, así es, así es. Y es muy importante. Y cabe destacar que a veces no la cachamos porque traemos desde la primaria eso de que si te portas mal, te castigo con matemáticas, ¿no? Y la matemática, en
Sí.
lugar de un área de estudio, se vuelve un castigo y un enemigo de
Castigo.
todo mundo. Entonces, antes de empezar, inclusive, hay que hacer las paces con las matemáticas, entender que son una herramienta. Hay que hacer las paces con los idiomas, entender que son
Una
herramientas que nos van a
belleza.
servir para el futuro.
¿Eh?
Sí. Y llevártela tranquila. O sea, no sé por qué de repente dice, no, es que ingeniero, te vas a desvelar, ¿no? Si lo haces, haces tus cosas a tiempo y pues con ganas y en tiempo y forma, no vas a tener problemas. Pero si lo dejas todo al último, pues cualquier carrera va a ser así, ¿no? Te vas a desvelar y vas a sufrirle mucho. Pero, pues bueno, mi estimado Octavio, ha sido un gustazo que no, que me acompañe. Que nos acompañen desde allá, desde San Andrés, y todos los que nos acompañan de otros países, que nos van a acompañar por Spotify y que nos van a ver en YouTube. Pues muchísimas gracias.
Gracias.
No sé si tengas algo más que decir, Octavio.
No, pues más que nada, Miguel, agradecerte, la verdad, este espacio fue como siempre, tú sabes que hemos platicado en otras ocasiones, pero creo que ese tipo de espacio es distinto porque yo le agradezco nuevamente a mi director, el maestro Luis Córdoba Fermán, por haberme dado la oportunidad de estar en este puesto, pero porque te da otra perspectiva muy distinta, ¿no? Obviamente visualizas el contexto ya general de toda una institución, pero ya de toda la experiencia que hemos vivido nos lleva a que digas tú, es importantísimo saber todas las necesidades que se ven en las cuestiones académicas de los estudiantes hablando de ingeniería, ¿no? Entonces, yo lo único que puedo reiterar es que los chicos sigan, los que están escuchando, que sigan con su proyecto, miren sus sueños, háganlo realidad. Esto es de perseverancia, esto es de ganas, esto es de dedicación, esto es de esfuerzo, es de sudor, es de lágrimas, pero todo se puede. Y por otro lado, exactamente, Paco Hernández, el ser inteligente de la escuela no es lo mismo que ser inteligente de vida. Totalmente de acuerdo contigo. Así es, Paco. Mucha razón en lo que comentas. Y esto es bien importante que nosotros sepamos que para eso hay que ser más hábil, ¿sí? Hay que ser más competente y hay que usar la inteligencia en lugar de un 10, ¿no? Es por un lado. Entonces, yo lo único que puedo reiterarte es el agradecimiento nuevamente, mi estimado Miguel. Gracias por la invitación. Gracias por este espacio y muy agradecido por la invitación. A nombre del Tecnológico San Andrés Tuxtla, del mío propio, te agradezco la invitación nuevamente y gracias al auditorio que hoy tuvimos la oportunidad de que nos haya escuchado. Muchas gracias, Miguel.
No, gracias a ti y amigos, muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos en la siguiente edición de En Plática con el Inge. Hasta pronto.